Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. Tenés Volar de Itaú, tenés más para elegir.
Darwin, tenga usted buen día, ¿cómo le va?
¡Ay, no aguanto más! ¡Patrón! ¡No aguanto más!
Bueno, gradual el regreso a clase, Darwin, gradual.
Gradual que termina después las vacaciones de julio. Ese es gradual.
Bueno, puede ser.
No necesito que me
gradual
digan, parece que vamos a tener que blindar más y ese tipo de pelotudes, sé que ya me doy cuenta, ya entendimos el mensaje los padres, ya sabemos que no, en mayo no va a haber clase tampoco,
señor. En educación inicial tengo la duda, Darwin, en educación primaria...
Ah, me están sacando loco los papás. No, y lo peor del caso, porque acá viene lo lindo, ¿verdad?
Lo lindo, reflexionable, bueno.
¿Verdad? Como materia de discusión, como materia... de reflexión, señor, que es que son mis compañeros de equipo, ¿entiendes?
Claro.
Son fundamentales.
Sí, sí, sí.
Son intransferibles. Todos y cada uno de ellos. En este momento del club son intransferibles. Declaré intransferibles a los Pau Patrol. Pero no los aguanto más.
Al mismo tiempo, claro.
Pero los necesito en el equipo.
Ese vestuario.
Más que nada. Ah, no, es terrible, señor. Ahora entiendo lo que siente mi mujer con respecto a mi persona.
Otro intransferible. No,
odio y necesidad imperiosa, señor.
Qué tremendo eso.
Eso es lo que siento yo con los Pau Patrol. Y recién en este momento consigo encarnizar, digamos, asimilar esa dualidad que tiene como sentimiento a mi mujer hacia mi persona, señor. Odio y necesidad imperiosa. Soy Chase, señor. El único reclamo que me queda hacia mi mujer es que veo que ella tiene más condescendencia con Ryder que conmigo. Con el dibujito que conmigo. Sí. Pero debe ser porque Ryder es más importante que yo en este momento. Sí. O que la hace enojar menos, probablemente.
También, tiene menos chances de hacerla sí. enojar
y,
tanto.
Pero entonces me ha llevado a esta revelación, ¿verdad? Mi odio y mi necesidad imperiosa de los Pau Patrol. No los puedo... son mi mejor aliado, señor. Y sin embargo los detesto. Es impresionante. También estoy entendiendo el momento que tuvieron Roosevelt y Stalin, ¿verdad? A ver, seguramente.
Mutuamente sus Pau Patrol.
Exactamente. Uno era Zuma y el otro era Rabo. Y entiendo qué le pasa a usted también, Joel, también. Con la diferencia de que en esta pareja, el alfa soy yo, ¿verdad? En nuestra pareja. No así en la pareja con mi esposa, que es ella el alfa.
Sí, sí. Pero la verdad que
como yo soy el alfa en esta pareja, usted no se permite odiarme. Pero los dos sabemos que me odian, ¿entiendes?
Sí, sí.
Igual valoro su esfuerzo, ¿eh?
Gracias.
Sé lo que es ser el beta de la pareja.
Sí, claro.
Y veo cuánto mejor que yo es usted en el rol beta, señor.
Bueno, gracias. Una cantidad
es un mucho mejor beta que yo, usted.
Sí.
Sí, mejor beta que yo, joder. Pero...
Ayer me di cuenta que era mejor beta que usted de noche. Porque,
sí,
sí, porque leí... Le comentaron, dice, viste que Darwin habló de Leopoldo Silva, sí, viste que después aclaró, dice, sí, a vos cuando vos querés decir lo que dijiste, en realidad se entrevera más en la columna de Darwin de lo que dije, sí, le digo, eso me pasa siempre.
Claro, ¿no? Lógico.
Queda desdibujado
eso,
absolutamente.
Alfa, no, y
nunca
como
puedo,
alfa,
nunca
me gusta
puedo aclarar.
Dibujar, me gusta desdibujar,
claro.
Ella también, le gusta dibujar las palabras
de
beta.
Qué bueno, se dice, pero no le protesta. No le protesta.
No, claro, no, porque no. Es beta.
Sí, beta, perfecto. Es un buen ejemplo. No lo había asociado alfa, beta, no, odio, necesidad, pero evidentemente.
No.
Ya está.
Ese es bueno. Y necesito a los Pau Patrol. Y no me puede faltar, pero ni Everest, que aparece en algunos capítulos nomás. Tiene que estar también ahí, pronta para jugar. Pero aún así... lo único que hacen es generarme otro tipo de infierno, señor, diferente. No es tanto lo que los ve, mi hijo hipotético, ya, sino el efecto en la interacción que genera, ¿verdad?, con él. Está todo paupatroleado. Todo paupatroleado. Se lo comió el personaje, señor. ¿A qué porcentaje de interacción con la realidad por medio de esa fantasía se puede diagnosticar como problemático?
Ni idea.
Llame a Natalia Trench. Comuníquese con Natalia Trench. Llámeme, por favor, de la producción, ¿sí?
Porque todo eso interacciona.
Es que hacen las preguntas gratis, sí.
Con los alimentos, con irse a dormir, con bañarse, todo eso a través del código Paw Patrol.
Bueno, mi hijo habla todo el tiempo. Ayer estuvo, lo último que hizo la noche fue negociar que cuando haya un día de lluvia, si podíamos ver Paw Patrol con la luz del día, señor. Espera que baje el sol.
Por ahí, ella más que afectado, está muy bien orientado en capacidad de negociación.
Pero además, le dije eso, señor, todo el tiempo. Cachorro, no sé qué, le dije. Buena atrapada.
Ah, claro, un español neutro muy jodido.
Mi hijo, sí. Bueno, ladra, por ejemplo.
Bueno, ese es más jodido
todavía. ¿Ladra en español neutro?
Sí, era ruff. Escucho ladridos con una frecuencia, es entre 8 y 20 ladridos por hora. Ruff, ahí ladró usted también. Anoche, la mitad de la noche, sí, esa parte de corrido, digamos, antes de que se despierte el primero de los dos y después el otro no quiera perder su oportunidad y entren en esa competencia, esa sana competencia por destruir el ejercicio del sueño familiar. En ese el silencio absoluto, apenas acompañado por un tenue ruido blanco. No me puedo separar del ruido blanco con la luz apagada. ¿Sabes? Si no hay luz, yo necesito el ruido blanco porque se me angustia. En ese momento de total placidez, ¿verdad? Y silencio. Se escucha, ¡cachorros! ¡Prepárense para la misión! ¡Tres, más! Mi hijo hipotético estaba sentado en la cama sonámbulo en un capítulo de Paw
Patrol. Ah, hay una afectación, sí.
Claro. Sentado en la cama sonámbulo.
Diagnóstico.
¡Cachorros! Sí, ¡prepárense para la misión! Decía. Está todo en Paw Patrol.
Mi hijo me hace efecto perro y dice, como Rocky, Paw Patrol entra en acción. Es el remate.
Eso, claro, ahí está. Paw Patrol entra en acción, te dice. Rocky, el eslogan de Rocky es, verde es mi color. Dice.
Mi sobrina tiene 9 y aún ladra. ¿Vio? Uy, 9 es mucho para salir con Paw Patrol.
Ladra,
pero 9 le siguió demasiado.
Muchos niños que han quedado ladrando. Yo creo que lo tengo que mandar a SOS para que me lo desempaupatrolen, señor. Porque ellos están empaupatrolados, lo tienen que tener ahí. Ellos en los refugios, ya, esos ecológicos que desempaupatrolan pingüinos. ¿Señor?
Sí.
Bueno, que me lo dejen Paw Patrol en ahí. Claro. Tengo miedo de que no le guste el pescado y me baje mucho de peso. El hipo, ¿verdad? Porque me imagino que los alimentan con eso. Bueno, mismo que los pingüinos. Es el mismo régimen. Eso es lo que le pedía. Y no tiene tanto, no tiene quilaje para regalar. Lo que seguro es que tiene que hacer una detox de Paw Patrol. Una detox.
Detox, sí. Unos jugos verdes que lo desintoxiquen, sí, un poco de ese Paw Patrol.
Llamaron a Natalia Trench y que ni salga al aire, que me firme una orden nomás para poder meterlo en una.
Mira, chacra, Ana de Baliza va a otra época, a los 80 y o 70, fines de 70, 80, dice que le pasaba con Titanes en el ring, que luchaba sonámbula, dice Ana, desde Balizas. Ella luchaba de. Era Caravaggiani, no sé.
Mira dónde terminó, Balizas.
Eso no es una consecuencia.
Sí, evidentemente, una consecuencia. Claro, se tuvo que alejar de todo.
Darwin acá le dice que agradezca porque es infinitamente mejor y más soportable que Dora la Exploradora. Yo no tengo mucho Paw Patrol, pero le puedo decir que es muy difícil ser peor que Dora la Exploradora.
No, Dora la Exploradora es diabólica, señor. Sí. Es diabólica. Cuando los niños hablan como Dora la Exploradora, parece que te fueran a matar en la mitad de la noche.
Sí.
Esa es la sensación que genera. Pero
acá hay mucho autito y mucho marketing. Dice, se ha llegado a eso, al merchandising, que es muy, muy, muy potente.
¿Merchandising, señor?
Cambian de auto todo el tiempo, Darwin.
Tengo
son
todos los vehículos, tengo todos los... ahora se manda video con otro guacho, que es amigo de ella, que mostrándose el muñeco de Paw Patrol, señor.
No, tremendo.
Sí, tengo todo. Vamos a buscar por internet. No, porque quiero el Paw Patrol. Dice, Paw Patrol es un ónibus de Cusa que se lo tengo que comprar Salgado. Yo tengo que comprar el Paw Patrol. No sabe lo que es, señor. No entra en ninguna casa el Paw Patrol. Y no hay Paw Patrol. No, ¿dónde viste Paw Patrol? En internet está, te dice. Vení, vamos a buscar en internet.
Sí, claro. Y le quedan frases. Hay frases típicas, porque yo era exploradora, para una generación tenía frases típicas.
Sí, claro, está lleno de lóganes, señor. Ah, porque cada uno tiene su frasecita para cuando lo eligen, ¿entiendes?
Sí, aquella zorro no te lo lleves y bueno...
Che, se hará cargo. Ahí está, es lo que piden, vio, del presidente. Tendría que ser Chase, nuestro presidente.
Que se haga cargo.
Se hará cargo. Qué expresión más horrible esa que importamos desde Argentina, señor. Háganse cargo. Es tan dramática, es tan claramente argentina. Esa, es de un grito de vieja argentina, eso. Es evidente que lo es nuestro, señor. Tiene unos niveles de dramatismo eufóricos que no son los clásicos de nosotros. Nosotros son más bien dramatismo depresivo, señor, melancólico depresivo. Vamos a ver más para ese lado del velodrama. Y entonces, bueno, los papatrol no te solucionan el problema de todo. Te lo cambian de dimensión nomás. Cambiás la puerta número uno por la puerta número dos.
Bueno, sí, son...
El problema es que la puerta número uno es... arreglate vos solo como pueda todo el día y bueno, es una puerta peligrosa para nuestros hijos sobre todo, ¿verdad? Claro, cuando los enchufás es porque sabés que está muy cerca del límite de tolerancia.
Acá le dicen Darwin que también después cuando se pasan etapas, puedo compartir con esta oyente lo que le está pasando, María José, es que pasó a los youtubers o los de streamers de Twitch y está todo el día hablando de gilipollas, pasta, etcétera.
Ah, claro,
y sí, es una locura porque son los más famosos hispanohablantes, son gallegos.
Polla, sí. Me ayuda a leerlo, me ayuda a la polla, a tomar por culo con este puré de zapallo.
Sí, sí.
A tomar por culo con este puré de calabaza, que no lo voy a comer, que me suda la polla, madre.
Se me cago en la leche.
Me cago en la leche de todo tu muerto, madre.
Tremendo, sí, cada generación tiene sus sí, marcas, sí. A full y bueno, van corriendo marcas, ¿no? También porque pasando...
Sí, por eso hay que generar una clínica, una chacra de rehabilitación, señor. Donde se puedan... desempaupatrolizar, donde se pueda desyoutubizar, ¿verdad? O sea, donde se permitan algún tipo de disciplina que ayude a dejar todo esto atrás, ¿verdad? Todo este tipo de deformación cerebral atrás.
Sí, bueno, hablando...
Sí, bueno, interesante proyecto.
Bueno, ese es otro... Después de Villaviejo vamos a hacer este, señor. Porque está bien, los necesitás, son parte de tu equipo. Ya en este momento no se puede vivir sin eso, ¿verdad? Es algo que... estás echando mano a ellos todo el tiempo, ¿verdad? Yo saco. Porque además es eso, cuando termina de ver, juega con los muñecos. Y cuando no juega con los muñecos, está, ¿entiendes? Todo el tiempo es así. Entonces anda ladrando ahí, cosas, se despierta de noche en una misión, está todo secuestrado en un capítulo de Paw Patrol, es hipotético. O sea, se quedó ahí adentro. Y nobleza obliga, es funcional para este momento del hogar. Pero capaz que se nos fue un poco de las manos. Estoy pensando en subirle la dosis. Eso es lo que estoy pensando. Más Paw Patrol. Más Paw Patrol, mucho más Paw Patrol.
Segunda dosis.
Sí, segunda dosis. Y Paw Patrol, señor, una de mañana y una de noche. Porque es igual, él se pasa en esa fantasía aunque no lo esté viendo, ¿entiendes? ¿Por qué no ponerlo? Y yo ya le dije, varias veces, y le dije, vos no aguanto más hablar de Paw Patrol, pará, hablar de Paw Patrol, no sé qué. Y no anda, dice, todo el tiempo habla de eso, señor, se comunica a través de eso, ¿entiendes? Ve la vida a través de eso. Y con lo poquito que ve, debe ver, yo qué sé, 3-4 horitas nomás, una cosa así. Yo estoy pensando subirlo a 8. En subir de 8, señor. Y porque además, la verdad, le calza bien, porque es bruto él, es muy bruto. Mi hijo hipotético es un cabildante prácticamente. Lo cual me parece que es bastante adecuado para este mundo en el que se ha transformado.
Sí, no va a tener problema de adaptación.
Exactamente, me parece que es una forma de socializarse ser un cabildante en este momento en el que somos todos cabildantes, ¿verdad? 3,5 millones de cabildantes.
Ahora entiendo a mi madre que se volvía loca con la chavización de mi acento. Decíamos cosas del chavo. El chavo, lo que pasa es que trascendió después, porque siguió las repeticiones, después se pasó a dibujitos y quedó en varias generaciones, ¿no? Lo del chavo, pero fue más fuerte en los 70, 80, fue mucho más fuerte.
No, pues los 90 también.
Los 90 también seguía, sí.
Sí, pero era mucho. Pero era mucho menos, lo que pasa es que estaba mucho menos desplegado todo el mecanismo de hipnosis, señor, ¿entiendes?
Era más precario.
Artesanal, más precario era el chavo, ¿no? Que después tenía muñequitos del chavo, jugaba el chavo, después de decir que, y el vehículo del chavo, y te metías dentro del barril del chavo, y no, todo eso no, ya ahora se puede continuar eternamente eso en la vida cotidiana, ¿verdad? Y entonces, como mi hijo es bruto, es muy bruto, el intelecto de cachorro de perro, está muy a su alcance.
Qué mal.
Está muy a su alcance. Pero además de bruto, es ñoño. Es ñoñazo, ¿eh? Por eso es que interactúa con la realidad, con la fantasía como nylon, ¿entiendes? Tiene un nylon de fantasía en el medio y por ahí es que interactúa. Es como la foto esa de los abrazos todos de nylon ahora, sí, el abrazo de nylon. Sí, ¡oh, sí, qué hermoso! Bolso nylon, pero de forma como una mezcla de bolso nylon y Pablo Coelho, digamos, ¿no? Entre bolso nylon y ¿cómo es que se llama este? Y Galeano. Ajá. ¿No? El libro de los abrazos de Galeano, ¿eh?
Claro, las bolsas Galeano. Abiertas de América Latina.
Exactamente, todos somos nylonitos, señor. Y bueno, para mí, la verdad, esa conjunción de bruto y ñoño, sí, es mejor para la sociedad, pero peor para él. O sea, si fuera bruto y real, así, más puramente cabildante, uh-huh, bueno, está. Ahí más o menos a los golpes la realidad la podía afrontar, ¿verdad? Entre choques y topetazos y puertas que abre con la cabeza, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es bruto y fantasioso. Disfruta mucho más de imaginar que va a ser algo que nacer. Esa es la definición de ñoño, señor. El ñoño disfruta mucho más porque lo maneja dentro de su cabeza, ¿entiendes? Y ahí es que se pone a armar historias que plagian capítulos de los papatros. Uh-huh. Todo plagiado. Son todas historias plagiadas. Yo me doy cuenta, digo, eso es plagio, le digo. No, y ahora vos te caes en una montaña, así que es plagio eso. No lo estás inventando vos.
Sí, inventalo vos. Bueno, pero hay cierta creatividad ahí, la imaginación para trasladar esa historia.
Meta Catuza los dibujitos, ¿qué te pensás que no me doy cuenta yo? Es ñoñazo, mi hijo de patito es ñoñazo. Y usar la fantasía como forma de interactuar con la realidad y disfrutan de esa aberración de una forma desmedida. Es desmedida.
Porque lo desmedido
capaz que... puede disfrutar con eso, un poquito de...
Bueno, pero baje
niños.
La dosis, no suba la dosis, porque capaz que lo de medido es eso, que es el tiempo real que no existía, los 80, los 90, capaz que ni siquiera en el inicio de los 2000 y hasta hace 15 años esa posibilidad de las 24 horas en loop, ¿no? Eso capaz que hay que administrarlo.
Está demasiado tercerizada esa imaginación.
Yo opino lo mismo, Natalia, pero lo que pasa es que es muy difícil. Por eso estoy pensando la dosis.
Sí,
deja ahí, ¿entiendes? Si la parte esa queda en el sobreconsumo de los cachorros y después en la vida se puede descachorrizar.
Bien. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Presenta Mercado Libre, a prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono, timbre.
Darwin, adelante, continuamos.
Sí, bueno. ¿Vieron todo lo que salió ayer el presidente?
Salió en la
prensa. Bueno, por eso es que no me parece necesario que hable el presidente. ¿Quedó claro? Que no agrega nada, señor, no agrega nada. Tampoco me resulta así como algo imprescindible que dé el parte de muertos en persona, sentado al lado del dosilo a cabildante. Tampoco agrega, señor, no tiene ningún sentido. Ya creo que hemos escuchado todo, todos más o menos sabemos lo que piensa, lo que dice, lo que va a decir, en qué momento se va a equivocar, en qué momento se va a corregir, en qué momento va a ser ambiguo y todo ese tipo de cosas, señor. Entonces, consultado, le preguntaron sobre la cifra de muerte y ahora por COVID dijo: cada muerte es una tristeza. Las muertes no se pueden medir en número, ni medir en letras. ¿Cuántas son muchas muertes? ¿10, 20, 70? Si es un familiar de nosotros, con una muerte debería dolernos. Me parece que contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío. Bueno, la única manera de contar los muertos es como si fuera una cifra, si no, no los está contando. Eso para empezar, ¿verdad? Pero el punto, más allá de esta precisión, que es para escuchar lugares comunes de una especie de versión local de Pilar Sordo, ¿verdad? Una señora mayor
cara chilena
y sensible, que denota en su rostro el exceso de bronceado a lo largo de la vida y en su voz un consumo un tanto desmedido de té con escones a temperaturas excesivas. Que es eso más a lo que se le podría sumar de té que no le está yendo bien en el campeonato, digamos, ¿no? O sea, para escuchar eso, escucho a mi tía Olga en el primer caso y busco videos en YouTube de Gregorio Pérez en Defensor en el segundo, o de Acevedo, incluso de los últimos cuatro equipos que dirigió, y capaz que aparece el hermano y me divierto un rato. ¿Entiendes por qué no me parece necesario que el presidente esté hablando concretamente de estos temas y dando la cara con su tapabocas y sus pelos, sus pulvas capilares masajeadas, señor, con respeto a estos temas?
Sí, son dos géneros que conocemos mucho, ¿no, Darwin? Eso es lo que usted dice, no aporta, la autoayuda y el técnico en la cuerda floja.
Ya escuchamos todo esto, ya lo escuchamos todas estas cosas, el técnico que le sale los resultados y bueno, y no, y vamos a ver, creo que estamos mejorando, y la verdad que nosotros ponemos todo en nosotros, y no sé cuándo, repito lo mismo que dije hace un año, si las cosas salen bien es por la conducta de los uruguayos, por los jugadores, sí. Si no, la responsabilidad es del gobierno, y para ser bien claro, no es del cuerpo técnico, es del
el entrenador,
el presidente de la República. Algo que además no tiene ninguna incidencia, que lo diga o no lo diga, porque la gente le adjudicará o no la culpa, según su entender. En el 99% de los ciudadanos ese juicio ya está hecho.
Aparte es un sistema presidencialista donde el responsable es el presidente y lo diga o no de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo.
No importa, claro, no necesito que venga y diga soy yo el responsable para hacerlo responsable o no hacerlo responsable o en qué medida lo hago responsable. Ya cada uno tiene su juicio hecho, señor, ya está lacrado, tiene doble sistema de seguridad para mantener el hermetismo y no me van a creer, da igual lo que diga el presidente. Es por ello que incluso la conducta de revolearle muerto es perfectamente válida y aceptable. O no, dependiendo de lo que otra vez la gente quiera y suponga, más allá de las declaraciones sobre el caso del presidente específica, ¿entiende lo que le digo?
Sí.
Bueno, está, entonces, la pregunta que se impone en este caso es, ¿podemos pasar a la siguiente discusión estúpida?
Siempre, Darwin, acá siempre.
Sí y no.
Porque, dejamos esta corriendo, pero iniciamos otra.
Se generó otra discusión estúpida, muy vinculado con la anterior, a partir de esta declaración del presidente. ¿Se hizo cargo o responsabilizó a la gente? Porque en un momento dice, ¿se podrían haber evitado muerte? Sí, se podrían haber evitado muerte si la conducta hubiera sido otra, no sé. Entonces quedamos en esta otra discusión. Ya hay una parte de un portal de noticias que del me hago cargo al muerte es evitable con otra conducta. Los dos discursos. Bueno, está. Es interminable esto, señor. Es interminable. No importa. Es lo mismo. Cada uno de nosotros le adjudicará la responsabilidad que desee, más allá de lo que diga el presidente. No importa, señor. No importa. Está. Así que la respuesta a esta discusión estúpida es la misma que la anterior. ¡No importa! ¡No tiene sentido! Bueno, entonces, otra cosa, o sea,
sí,
una covilinda, vacunaron dos veces al mismo señor, sí. En Canelones.
¿Qué pasó?
¡Covilinda! ¡Covilinda! Y con AstraZeneca todavía. ¡Toma! ¡Toma, Unión Europea! ¡Toma! ¡Toma, gobierno danés, que tiraste las vacunas al río Guden! ¡Toma! ¡Doble AstraZeneca! ¡Una en cada brazo! Impresionante, señor.
¿Qué pasó? El hombre, yo solo vi el titular, no quise entrar a
no
ver.
Yo, Ricardo.
No regalé clic ahí.
Un hombre más, lo quiso dar clic. ¿Cómo va a dar clic a las covelinas? A la covelina que le dio clic al presidente, ¿se hizo cargo? Él le echó la responsabilidad a la gente. Ella le dio clic, no le da clic a las covelitas, señor. Un hombre mayor de 70 años.
Sí.
¿Están vacunando? ¿Sí? ¿Empezamos a vacunar?
Sí. Comenzó,
no me digas que empezamos a vacunar a la población en cualquier momento les toca.
Sí,
al grupo, uy, se nos traspapelaron y nos quedaron para atrás. No les puedo creer. Esto es una triple sorpresa. La doble vacunación y esta otra sorpresa que era un tipo de más de 70 años, señor. La franja etaria 70-79 es población de riesgo. Uy, disculpen, nos fueron quedando para atrás. Uh-huh. Sí, sí, te la mando en el próximo pedido.
Sí, pero hace unos días ya se estaba vacunado. Creo que después...
¿No están más en ese agujero negro virtual abierto? No. Si nos habían quedado en un agujero negro virtual, sí. Como los mails que no se te mandan, que no quedan ni en enviados, ni llegan a la casilla a la que lo mandaron. Tengo que quedar en un agujero negro virtual, señor, de Jodal, para siempre. O sea, que Jodal es el único... ¿Sabe que Jodal es el único empresario tech que se contagió el coronavirus? Con
su aplicación. No, pero dijo una cantidad de cosas sin comprobar. Primero, el único empresario usted es que se contagió de coronavirus.
No, con la aplicación.
Pero ¿cómo con la aplicación?
Coronavirus Uy, es tan buena coronavirus Uy, que hizo Jodal que se le agarró el cobicho, señor.
Yo sabía que había tenido COVID, pero no tiene nada que ver con su aplicación, no se relaciona a ningún punto.
Bueno, tenía su aplicación para protegerlo y...
No, no es para protegerlo.
Bueno, señor, claro, se la agarró con la aplicación. Bueno, tanto manejar caso, casi, sigue sin COVID yo, señor. Sí, señor, por supuesto que sí. Y bueno, entonces nos habían quedado los de 70-79 como en la moneda esa dentro de la campera. Ella que no está de ni de un lado ni del otro, no, señor, y no la puede sacar para ni meter para adentro ni sacar. Queda ahí en una zona que es inaccesible. Bueno, ahí habían quedado virtualmente, señor. Esas cosas que pasan, ¿verdad?, con el cobicho. Uh-huh. Y ustedes me dicen que ya empezaron a vacunar, entonces...
Sí. Sí, sí, hay muchos esperando también porque viene más rezagado ese grupo que tiene una alta demanda, pero se empezó a vacunar.
Increíble. Bueno, ya está saliendo para ahí, la vacuna ya está saliendo para ahí, ya está en camino. Esa es la que, ahora finalmente parece que es verdad, señor. Uy, se nos traspapeló el pedido. Bueno, y vacunaron entonces dos mismos, el mismo señor, más 70 en Canelones. ¿Cómo fue, señor? ¿Cómo pasó?
¿Cómo pasó, Darwin?
Según pudo saber el corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, lo nombro porque me impresiona que tengan un corresponsal en las piedras.
Sí, es un poco cerca. Es la misma mancha urbana, pero es un corresponsal.
Viste, es un corresponsal. Y dice la hora y la temperatura local cuando aparece en el informativo. Dice que el hombre ingresó al vacunatorio. Se sentó e inmediatamente lo vacunaron. Mientras le tomaban los datos, otra persona vino del otro lado y lo inoculó nuevamente.
No. una orgía vacunatoria.
Excelente. Es lo que le digo, pasa por ahí, ¡ping!, te inoculan. Es la ineficiencia positiva, señor. Lo que se llama ineficiencia positiva.
No entiendo.
Sí,
ineficiencia positiva.
Para mejor.
No puede pasar esto. Uno se fue a vacunar, le dicen, elija el brazo.
¿Qué se queda sentado ahí el hombre?
¿Pero que estaba de musculosa? Porque si uno se remanga.
De vacunación. Usted se queda ahí y viene alguien y lo vacuna. Le tenemos dicho al personal, está allí.
Es la silla de vacunar esa.
Claro, exactamente. ¿Cómo se cree que vacunarse 60.000 personas por día, tarado? ¿Qué se cree? ¿Que se ponen a charlar con la gente que se queda sentada en el vacunatorio? Como si fuera un peluquero. ¡No, señor! Se siente ahí, ¡ping! Te clavo la vacuna, ¡pa! Te meto el coso para adentro, ¡otro! ¡Dale, dale! Así se vacuna, mijo. Así, en ese ritmo. Si no, ¿cómo quiere que los vacunadores sepan si ya lo vacunó otro o no, señor? Bicho que se sienta ahí, pero pones un chancho y te lo vacunan ahí, señor. Usted puede poner lo que quiera y lleve un Judas y lo pone ahí y se lo vacuna, le vacuna de Judas. Todo porque te va a estar toda velocidad eso.
Una dosis para el Judas.
No, una velocidad que pase eso, porque además uno le dice, elige el brazo, derecho, izquierdo, es que uno elige el menos hábil, digamos.
¿Por qué elige? No hay tiempo de elegir, señor, no hay tiempo. Perdemos eso, esa estupidez que acaba de decir usted, elija el brazo, elija. ¿Pero qué es? Esta es la libertad responsable de elegir el brazo, anda a cagar. El brazo que tenga, te remango y pin, te tiro.
Claro, pero lo remangó alguien porque si no estaba de musculosa, porque uno tiene que ofrecer el brazo, Darwin, tiene que ofrecerse, ¿no? Porque...
No me diga que tiene que ser consensuado, esto también, la puta madre. Pero si el tipo falta ahí, se sentó en el sillón. Todo ese trayecto habla de su consenso.
Bueno, pero una...
Habla de que lo consensuó.
Una camisa de manga corta, una remera de manga corta tradicional, habitual, ya tapa más o menos el lugar. Uno tiene que recoger un poco la ropa para vacunarse, ¿entiendes?
Ay, recoger un poco la ropa para vacunarse. Pero escúchelo hablar a este tadado. Yo no lo puedo creer. Y después, un día, vacunan a 14.000, ¿no? Y dice, 14.000, lo más vacunamos, qué horrible. Así, ¿cómo? Esto es así, mijo. Va, te sentás, pim, pum, no te paras a tiempo, pum, te meten la otra, señor. Al salir de la sala de espera, el hombre comenzó a preguntar si todos recibían dos dosis. Sí, ¿cuándo dosis? ¿Cuándo dosis? ¿Qué? ¿Cuándo dosis? ¿Cuándo dosis? ¿Qué hice, hombre? ¿Qué hice? Bájese un poco más el tapaboca, que con la nariz no se lo escucha, nomás. Con la nariz afuera no se lo escucha. Si te dan dos dosis. Sí, claro, 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 te dan, si dentro de 3 semanas te avisan todos cuando dicen, no, no, si te dan los dos y juntas. Sí, se lo hablé. Ah, no, y entonces ahí volvió.
Casi
al darse
tercera.
Cuenta del error, volvió al vacunatorio. Lo dejaron una hora adentro. Claro, lo venían a ver todos.
Acá hay un testimonio de esa velocidad. Néstor dice, mientras me remangaba y me iba a sentar, no llegué a apoyar el culo en la silla que ya me había pinchado el vacunador. Me dijo, ya está pronto, salí, espera.
Perfecto.
Oh, hay una velocidad.
Eso es la eficiencia, señor. Por eso es, por esa maravilla que están haciendo los vacunadores, que es como que entraras a voces. Un cartelito adelante, así que stop, go. Y cuando te ponen go, te va. No arrancá y vas para el lado de, para el lugar donde tenés que esperar.
Yeah, a si ver no si... te cambian una rueda más.
¿Qué hace si no arranca el auto? Y le siguen cambiando ruedas, no paran nunca de cambiar de rueda, señor. No para y le pone más combustible y explota. Explota el auto. Y los de voces no pueden parar, señor. Los de voces tienen una dinámica que se parece a una coreografía perfecta, ya ve, a la velocidad que vienen vacunando. Y entonces cualquier error es culpa de la persona que se sentó ahí.
Mire lo que genera esto, la vacuna tan rápida. Mi mamá la vacunaron en la Antel Arena, justo en la franja 71-79. Pero había un señor enojadísimo, furioso, porque era demasiado rápido todo. Y cuando salió le dijo a mi vieja, señora, fíjese bien si la vacuna. Mire que esto están haciendo con los brasileros. Va muy rápido y creo que no me vacunaron.
No, se va con la duda.
No sintió nada y dice que no.
Claro, fue tan rápido que se va con la duda. Ah, es horrible esa duda, porque te pasás.
Estaré vacunado.
La vida entera, porque todo lo que te queda de vida te pasás con ese miedo de que no sabés si estás inmunizado o no estás inmunizado. O sea, es espeluznante, la verdad. Porque ya, además el sistema ya te da por inmunizado, ¿entiendes? Entonces, no, pero yo creo que no me la dieron. Ya se la dieron, señor, mira, acá aparece, usted se la dieron. No, pero es que cuando me senté todo fue muy rápido.
Muy rápido, y cuando me di la primera dosis, Darwin no había terminado de mencionar la cédula que estaba vacunado, dice Tito.
Por eso, ¿pero qué hizo Tito? ¡Pin! Se paró y se fue, como corresponde, señor, porque si no, chocás o explota, o te siguen cambiando las ruedas o ese tipo de cosas, señor. Cuando te levantas el cartel tenés que salir de ahí, porque ya viene el otro y ¡pin! Te enchufa la segunda AstraZeneca.
Mira,
o sea, bueno, al señor
se lo dejaron nos una foto.
6 horas y media ahí a la espera, mirándolo, venían neurólogos, venían todos, señor, lo pusieron en un Zoom con los de AstraZeneca. Le hacíamos tocarse la nariz, ese tipo de cosas le hacían los de AstraZeneca. Bueno, lo pusieron en una bicicleta fija, ¿verdad? Para que no parara de mover las piernas y eso, por la duda, dale la ergométrica, ¿entiendes? Ya dijo todo, señor. Impresionante. Y salió todo bárbaro, salió espectacular. Ya le recibió una invitación de los dueños de AstraZeneca, señor, para conocer su fábrica, todo. Sí, espectacular.
De no vacunar a 2 por persona, pasaron en Canelones. Bien.
Dice Canelones, bueno, tomá, Orsi, ¿quién quiere no vacunar a Canelones? Tomá, dos, pim, pum, tomá, dejá de hacer geopolítica con las vacunas, pim, pum. Geopolítica interdepartamental con la vacuna, ahí se
siente
tum, tum, afuera, vamos.
Acá un taxista dice que cuando está llevando gente al vacunatorio no pone el brazo para afuera colgando, porque
no, claro, no se puede sacar el brazo ahí porque te vacuna, si no pasás por ahí, pasás con tu perro y te vacunan a vos y a tu perro, a los dos, es impresionante, señor. Y bueno, si se te cae algo en el sillón, no podés ir a buscarlo, no podés ir a buscar la moneda o algo, no, se me cayó, pam, 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 3 vacunas más te llevas ahí, es impresionante, y es espectacular, y los uruguayos que están trabajando mejor son los vacunadores, señor. Así que me
mira,
parece.
Mira, acá dice: no se rían de eso, dice Inés. Yo no. Ni sentí el pinchazo, no tengo marcas, no tuve dolor. ¿Me vacunaron? Pregunta
claro,
Inés.
Ahí está.
¿Dudas de
no,
Inés?
Inés, nunca lo vas a saber. Eso es la lista. Jamás lo vas a saber. Nunca, nunca. Porque cuando te hacen las pruebas y sos placebo, por lo menos en un momento te dicen:
Fuiste placebo,
te dice. Pero a lo que te pasó a vos, nunca. Nunca. Quedaste en un limbo eternamente. Con la duda, es como si hubiera salido de tu casa de vacaciones por 6 años y no te acordás si cerraste la puerta. Esa es la situación. Y cuando un día que llueve, te acordás que tampoco sabes bien si cerraste la ventana o no. No sabes si vas a encontrar casa, no sabes si vas a encontrar tu casa inundada, no sabes si vas a encontrar cosas adentro de tu casa el día que vuelvas. Así, es espectacular. Disfruta de todo este periodo que va a ser hasta el año que viene, por lo menos, cuando vengan las otras dosis, ¿está? Cuando no tengamos vacuna de vuelta, porque no vamos a tener vacuna cada 3 meses más o menos. Así que está. Bueno.
No.
¿Cómo no?
No, Darwin.
No, dije, bueno, pero
no, sí, no, no todos somos, hay como datos que indican que no.
No todos somos Ricardo Cero, corazón de león. No todos podemos ser así, Ricardo.
¿Qué? Cada tres meses no nos vamos a tener que vacunar. Nada
bueno,
indica eso.
¿Cómo? Cada tres. Y fíjese, una, cada seis meses dicen algunos. Eso quiere decir que una y un mes y medio después, y eso te quedan tres meses, cuatro meses.
No es algo que se pueda decir con seguridad, pero hay muchas señales que indican años de duración del.
Lo de Pfizer ya están diciendo que capaz que sería bueno una tercera dosis.
Bueno, pero eso es otra cosa.
Imagínese, si Pfizer funciona sola, con una sola, las dos semanas, ya hasta que tiras anticuerpos por la orina. Es impresionante, salen los anticuerpos en el meo y te saludan. Así que esa la falla y dice: me parece que van a pedir una tercera ustedes. Y nos van a vender todas las que digan que tienen que vender, señor. Vamos a comprar todas. Sí, dale, mandame, dale. Está, vacuname, abuela. Bueno,
sí.
¿Qué le iba a decir? ¿De qué íbamos a hablar?
De lo que usted diga.
Entonces ya solucionamos el problema del agujero negro de lo. Del agujero negro. ¿Qué quieren? Tengo una idea para un programa de la tarde de televisión, ¿no?
Mire.
Tengo eso, o podemos hablar, ya que me dicen que estamos a punto de rescatarlos del agujero negro virtual al que habían caído a nuestros viejos de 71 a 79 años. Podemos hablar del otro oprobio de los últimos 15, 20 días que se ha generado en esta situación pandemia, que es el ayuno obligatorio, ¿verdad? Eso no lo vamos a solucionar. El ayuno obligatorio lo vamos a dejar así. Bien, estupidez.
Yo iría por el programa de televisión. Hablamos de digamos de infantes en el comienzo de la columna.
Está bien lo que dice. Y ya mañana hablamos del ayuno obligatorio. Y acá, y de los niños como botín en la Argentina. Sí, la verdad es que si había sido un año mundialmente difícil para los niños,
lo que faltaba
era que fueran el botín político en la Argentina. O sea que debe haber niños siendo escrachados por otros niños.
Niño gorila, niño gorila.
Goriliño, goriliño. Callate, niñex. Ese tipo de
cosas. No,
¡ay, qué espectacular! ¡Ah, nos estamos yendo mierda! Peor está el Barcelona igual. Entonces, mañana hablamos de ello.
Perfecto.
Ahora vamos a hablar de.
Y otro día,
¿cuándo es que sale? ¿Cuándo es que votan la aberración esa del el delito de peligro?
Esta semana, mañana tenemos entrevista temprano. Aquí vamos a hablar del tema con la academia, con el Instituto de Derecho Penal, porque.
Porque es un delirio, como todo esto, señor.
Va para ese
como
lado.
Todo
Darwin,
lo del pandemonio.
La academia va para ese lado. Están todos locos.
El Instituto de Delirio Penal.
Sí, están todos locos.
Eso es lo que tendrían que haber formado: un instituto, un GARCH de delirio penal ad hoc para la pandemia, señor, porque es todo delirio.
Sí.
Es transforme al ciudadano en un delincuente en tres o cuatro pasos.
Sí.
Y bueno, este delito de peligro es una de estas tantas cosas ridículas que nos ha traído el cobicho, ¿verdad?
Transforme al ciudadano, y usted hablaba de los niños, transforme en general adolescentes y jóvenes, que son los que más están en esas especies de reuniones con la posibilidad de delito de peligro, que es lo que se cobra peligro, ¿no?
Sí. Volviendo a una frase de la década del 80, 90 en el fútbol, ¿qué cobró? Cobró peligro. Porque es situación peligrosa que se había abreviado en peligro. Ese cuando plancha y ese tipo de cosas,
sí,
¿verdad?
Sí,
ese de pierna en alto, todo eso, ¿qué cobró? Cobró peligro. O sea, era un fallo peligro, señor.
Claro.
En realidad no peligro, ya digo, era la situación peligrosa. Sí. Pero bueno, le voy a contar mi idea para el programa.
Cuente.
Sí. A ver.
Creo que es la mejor idea del programa de televisión que se me ocurrió. Ustedes sabrán juzgarlo, pero para mí es la mejor. O sea, en caso de que no crean que es la mejor, estarán equivocados.
Perfecto.
Un programa de la tarde. Se llama El Hunter en la ruedita.
Sí.
¿Se imaginan cómo es?
Sí, en principio veo el logo dinámico del programa en un rincón de la pantalla con el hámster corriendo en la ruedita, claramente.
Perfecto, va muy bien con el plano que más aparece, que es un hámster en una ruedita corriendo. Y pero todavía le ponemos el logo en la esquinita.
Sí.
Entonces, tiene el logo en la esquinita y el primer plano del Hunter de la ruedita Hunter corriendo, porque es eso el programa. Sí. Es un Hunter en una ruedita. Sí. Y un cuenta metros, cuenta kilómetros.
Ahí va.
¿Entiendes?
Sí.
Cuanto más metros hace el Hunter, cuanto más metros hace girar la ruedita, más dinero hay en juego. Oh. Es con el sistema de llamado ese como cupones.
Ahí va.
¿Vio la máquina que cupe cupones?
Sí, sí, sí.
Bueno, ella va en primer plano cada tanto metemos
el plano, la usamos
para darle descanso a la toma de Hunter y a su vez le ponemos dinámica al programa, ¿verdad? Le ponemos dinámica, dale dinámica, mete un poquito la máquina que escupe cupones. Se lo conoce en la jerga televisiva, a esa máquina escupe cupones, ¿cómo se la conoce? El atrapa vieja, así se llama. Y no falla. Vos le ponés cualquier macaco adelante y funciona. Eso ya se los había dicho. Les conté que es uno de los últimos secretos que funciona en la televisión. Comprar programas que te dicen todo cómo hacerlo y ponerle macacos de tu país adentro. Y el otro es este, el atrapaviejas, la máquina que cubre cupón. En este caso, es con costo cero. Ajá. Gastamos en Hunter nomás.
Qué barato.
Toda la semana es un hashtag distinto.
Ajá.
Por bienestar, por bienestar animal, por precaución y por entretenimiento. Porque conocemos a este otro Hunter, vemos qué promedio tiene, ahí después empieza a ver todo un atractivo numérico, tiene proyecciones de cuánto va a ser el Hunter, el modelo matemático, todo, ¿no? Todavía no hablamos con Paganini, pero ¿quién le dice? ¿Entiendes? ¿De cuántos metros va a recorrer el Hunter de la ruedita? ¿Cuánto hace girar el Hunter de la ruedita? Y entonces eso dura una hora el programa, el diario. Y lo cambiamos que en la persona, no queremos que la gente esté entretenida con diferentes tipos de Hunter, pero no se encariñe demasiado. Porque después el Hunter un día...
Darle demasiado poder al Hunter.
No, bueno, además, no solo eso, que le empiece a cobrar, ¿verdad? Hunter,
claro.
Que pida lo suyo el Hunter, sino también que un día...
Hunter.
Yo no sé, no tengo idea cuánto duran los Hunters. ¿En qué momento de la adolescencia programada el Hunter?
Año y pico, creo. No sé. Mucho más que eso.
Bueno, pero no sé si con ese nivel de ejercicio...
No,
ahí
lo
vamos,
menos.
Lo vamos a potear el Hunter. ¿Entiendes? Cuando queremos que suba la expectativa... Y le damos una espirulina y al Hunter y sale que... ¡Ah! De la parte de arriba le da vuelta la rodita. Es impresionante.
Sí.
Y capaz que después, mes y medio después, 2 meses después, puede volver el Hunter. ¿Saben quién vuelve la semana que viene?
¿Quién vuelve? El Hunter.
Lance.
Ah,
el Hunter, ¿te acuerdas?
El Hunter con motorcito.
Exacto, le ponemos motorcito a la
claro, vez. Una semana cada tanto tiene que asegurar que sea gordo el premio para que no caiga la expectativa.
Exacto, y eso lo manejamos nosotros.
Eso con
hizo
Lance.
Más de 6 kilómetros y tuvo el récord de 100 vueltas más rápidas. Lance Armstrong, el Hunter Lance Armstrong vuelve la semana que viene todos a jugar. Es una pregunta muy viable para la televisión. Por el costo cero, señor, y porque es un momento en que en alguna forma también es una metáfora de estos tiempos, ¿no? Que nos sentimos todos en algún sentido durante este pandemonium como ahí dándole a la ruedita y el paisaje que no cambia demasiado porque la ruedita es ergométrica, ¿no? Yo qué sé, a mí me parece que en ese sentido...
No, hay
también una melancolía en ese programa, tiene reflejado toda la parte esta de bueno y qué bien que refleja la realidad, el Hunter de la ruedita, qué programa que al mismo tiempo de que te entretiene, al mismo tiempo que te genera un cariño animal, al mismo tiempo que te divertís y podés ganar, también te da un mensaje de lo que es nuestra realidad.
Nos hace reflexionar sobre nosotros mismos.
Es para pensar, es un hashtag para pensar. Y además es original, ¿verdad? Es un formato original. Y los hunters son simpáticos. Me parece que no se puede...
Sí, los hamsters además son de los bichitos mamá que con la variante hubo alguna dificultad de que se sacrifican para experimentar en la investigación científica de la que tanto se habla, ¿no?
Sí, sí, ahora están esperando el turno después de que probemos nosotros las cosas. Pero quedaron nosotros en la fila. Claro, es una
circunstancial. Ahora fue al revés, primero humano, después hámster.
Sí. Claro, es circunstancial. Y después podemos cambiar, podemos probar con otro bicho también, ¿no? Esto para después, para segunda temporada, ¿entiendes?
Claro, una rueda más grande, poner un perro o algo.
Hurones, pangolín mismo, puede ser, como para desestigmatizarlo.
El hámster son 2 años a 3, 1 año y medio a 3, según los oyentes, más o menos.
Por eso, pero después vamos a probar con otro bicho y no son otros atractivos, ¿entiendes?
Sí, sí. Sí, el hámster, no sé qué otro bicho, no se me ocurre mucho otro bicho que pueda generar esto de la carrera.
El hurón es divertidísimo, señor. Nunca lo veo el hurón, es como un chorizo, sí. Un chorizo con pelo ahí, y se va a caer más en la rueda y todo, muy divertido. Señor. Bueno, cuando se cae para afuera es una sensación indescriptible de felicidad y ansiedad al mismo tiempo, porque retome y suba el pozo, ¿verdad? Entonces ahí viene el escribano, se cayó el hámster. Y el escribano va y pone acá de arriba. Todavía no sé si va con una animación de una persona, ¿entiendes?
Ah, bueno, yo estaba pensando en un relator de ciclismo, por ejemplo. Yo, como un
conductor. El hijo, o uno de los hijos de Sansol, ¿no? También que le dan como ímpetu y todo, y dan toda la cosa, y bueno, ahora estamos con ellos y todo, solidaridad, ¿no? Con el Hunter, con el programa de Hunter.
Sí,
¿qué le parece?
No, sí, pues, datos interesantes los oyentes de sobre los hámster, que además detestan el sedentarismo, o sea que se le está promoviendo.
Son
hiperactivos,
claro.
Sí,
claro, a la vieja le hace muy bien ver eso, señor. Sí. ¿Sabe que cuando la vieja ve a alguien ejercitar, es como un 4% de que si ella misma hiciera ejercicio, señor? Su cerebro, ese 4%. En lugar de hacer ejercicio ella, genera un 4% de ejercicio desde lo mental, ¿entiendes? Su cerebro en un momento piensa que es ella la que está corriendo la ruedita y no el hámster. Y bueno, y
algún efecto le genera.
Hay unas endorfinitas, no muchas, la verdad, no muchas, pero ya no se genera mucho en el organismo en general, ¿verdad? A esa edad uno ya no genera casi nada.
Darwin, proponen al escribano del triplazo para...
Sí, lógico, estoy pensando en él. Sí, estoy pensando en él. ¿Qué hacemos, escribano? Lo aplazamos 5 minutos más, le damos al Hunter para que recorra un poco más y el puesto sea más grande. Y entonces después, pues, cuando termina el cheque, se saca un cupón. Ahí tiramos un niño ahí a sacar el cupón y los niños... niños y Hunter, no podemos perder. Los niños salen muy bien en televisión, todo, te saca un cupón y ahí llama el escribano o el conductor del programa, lo que sea... Y tenés que decir, ¡el Hunter de la ruedita! ¡El Hunter de la ruedita! ¡Hola! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ganaste!
Es lindo.
Proponen un supermatch para que día a día se haga... ¿cuántos kilómetros de cosas y qué hace?
Ahí empieza lo que se llama, lo que los ladrones de los publicistas ahora le llaman lo 360, eso. Le busco todas las puertitas a la cosa para generar un mango. Sacamos por acá, le vamos a sacar por todo lado. Eso de le sacamos hacia quién es, hacia el cliente. Porque como siempre decimos acá, los publicistas han sido falsamente acusados durante mucho tiempo de engañar al público. Amigos, de ninguna manera el publicista engaña al cliente. El publicista extrae del capital. El publicista le chupa capital al capital. Eso es el principal.
Es un organismo redistributivo.
Exactamente, señor. Exactamente.
Bueno, ¿un programa para televisión abierta o para YouTube?
No, por televisión abierta. Es bien para televisión abierta esto, señor. Es bien porque el público objetivo es el de televisión abierta.
Perfecto.
Bien. ¿Qué le estoy diciendo? No le digo que es un programa para vieja. Y usted me pregunta si es de televisión abierta. ¿Qué carajo? ¿Dónde está la vieja? La televisión abierta. ¿Y qué hay mirando la televisión abierta? Vieja.
Sí, sí. Así que, bueno, está la idea.
No es que todas las viejas estén en la televisión abierta. Es que todo lo que está en la televisión abierta son viejas.
No, le preguntaba a los oyentes porque dice que en YouTube hay cierta competencia entre programas de hámster recorriendo laberintos de cartón. Mi sobrina, por ejemplo, que hipnotizada con esos videos, son muy populares.
Bueno, tiene una parte hipnótica que yo no se la quería revelar acá. Tiene una parte hipnótica que yo no quería. Pero es obvio que te hipnotiza.
Sí, sí.
Es obvio que los primeros 3 minutos decís, ¿qué estoy haciendo? Soy un tarado, me ando jate la rodita. Y después te quedas... y vas a buscar algo en la heladera y comer mientras te jate la rodilla. Esa es otra parte que... No le tengo que explicar, ¿verdad?
No, vamos con ideas en el día. Ay, dejad mucho animalito en el programa de hoy porque el ciclo de carne hoy aborda el tema de conejo. ¿Oh? En un ratito nada más.
Ah, el conejo, señora. ¿Qué sabe el conejo?
Bueno, ya le dirán. Ambos han consumido mucho, Marcelo y Gustavo. No solo acá, sino Gustavo en el exterior. Mucho en España se consume muchísimo. No sé si la paella sabe un poco a de todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Cuando,
a veces las cosas saben lo que es uno más cuando le pone
lo come solo. Pero bueno, ya tenemos en un ratito más animalitos aquí en No Toquen Nada. Chao, Darwin.
No Toquen Nada.
Presentó Mercado Libre, a prueba de desconfiados. Con compra protegida, si cuando llega no es lo que querías, te devolvemos el dinero. Darwin, teléfono. Digo, timbre.